Muy bien, en esta noche entonces comenzamos el tema de el Tribunal Celestial o el Concilio Celestial. Y como he dicho otras veces, este tema es, yo diría que fundamental para poder, digamos, refutar o combatir la idea, la creencia, la teoría de la Trinidad. Si todo el mundo cristiano hubiera entendido este tema desde el principio, nunca se habría levantado, nunca habría surgido la doctrina de la Trinidad. Vamos a comenzar, tengo dos partes. La primera parte vamos a analizar un pasaje de Revelación y la segunda parte es, voy a basar la charla de la segunda parte en un escrito de Nehemiah Gordon. Ok, voy a buscar en el libro de Revelación, el Galut o Jasón, depende de la versión que se use, y vamos a, si quieren acompañarme, pues pueden buscar en su escritura. Ok, voy a leer de una versión aquí que se llama Sagradas Escrituras, SSE, en Eastward. Podría ser de cualquier otra versión, pero me gusta cómo esta versión traduce algunos versículos aquí. Muy bien, en Revelación 4, tenemos un pasaje bastante enigmático. ¿Alguien se despide? Ok, Jamie. Tenemos un pasaje bastante enigmático en el sentido de que hay muchos símbolos ahí, muchos símbolos, mucha simbología, y mucha gente le ha dado diversas interpretaciones. De hecho, de ese pasaje sacan la idea de que hay personas en el cielo, salvados ahora mismo en el cielo, lo cual es totalmente fuera de contexto, ¿no? No, ahí no habla nada de eso, pero vamos a ver por qué dicen eso. Muy bien, voy a leer y comentar algunas partes. Perdón. Después de estas cosas, estoy en Revelación, capítulo 4, verso 1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que es necesario que sean hechas después de estas. Quiere decir que Johanán o Juan es invitado a subir al cielo, obviamente en visión. ¿Para qué? Para presenciar cosas que van a suceder en el futuro. ¿Eh? Verso 2. Luego yo fui en espíritu, eso quiere decir en visión, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardónice. Y un arco del cielo estaba alrededor del trono, o sea, un arco iris, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas. Y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. ¿Okay? Estos no son personas como algunos interpretan, celestiales. No sé si recuerdan lo que estudiaron conmigo el tema de los seres celestiales, ¿no? De los ángeles, querubines, serafines, jayot, etcétera. Estos son los 24 príncipes celestiales. Todo esto es simbólico, ¿ok? No es que hay 24 hombres allá. No es que hay 24 hombres allá en el cielo. Esto es una visión y esos 24 ancianos son representativos en mi opinión, de las 12 tribus y de los 12 apóstoles. Pero eso no quiere decir que son personas, son 24 príncipes celestiales. Porque fíjense que aparte de estar vestidos de ropas blancas, tienen sobre sus cabezas coronas de oro. Aunque esto no es lo más importante, ¿verdad? Esto es un paréntesis. Verso 5, y del trono salían relámpagos y truenos, y voces y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete espíritus de Elohim. Ajá, ¿eh? Entonces, los que interpretan que eso es solo el Espíritu Santo, preguntaríamos, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Aquí está hablando de siete Espíritus de Elohim. Esos son los siete príncipes principales del cielo, según estudiamos en la otra ocasión. ¿Ok? Okay. Según la tradición hebrea, hay siete príncipes, porque hay muchos príncipes en el cielo. Por ejemplo, ya mencionamos 24. Esos son 24 príncipes celestiales. Pero ahora, estos son siete príncipes principales, según la tradición hebrea, en el cielo, ¿verdad? Después de todo, esto es una visión simbólica, pero como quiera que sea, esta visión está describiendo, hermanos, nada menos que el tribunal celestial. Esto es lo mismo que estudiamos la otra vez, aunque no consideramos este pasaje. Y hoy vamos a ampliar un poco más. Y delante del trono había un mar de color de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro animales llenos de ojos, delante y detrás. ¿Okay? En algunas versiones traduce ahí cuatro seres vivientes, porque tratan de evadir el concepto, la idea de que en el cielo haya animales. Y como no les es concebible que en el cielo haya animales, traducen ahí los cuatro seres vivientes. Pero en el hebreo dice, no solo en este pasaje, sino en otros pasajes como el de Ezequiel, que esos son cuatro animales, hayot. Dice en hebreo, cuatro hayot, y no solamente son animales, sino son animales hembras, ¿okay? Que representan el lado femenino del universo, del reino de Yahweh. Claro que no son animales como los de la tierra, obviamente, son animales súper, súper inteligentes, llenos de ojos delante y detrás. Quiere decir que tienen una inteligencia y una visión y un dominio total de todo, ¿no? Okay, y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía el rostro como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día ni noche diciendo: Santo, 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 Yahweh Elohim, Shaddai, el que era y el que es y que ha de venir. ¿Ok? Así que esos no son animales como los de la tierra, repito. Esos son animales que hablan. Claro, puede que algunos piensen que esto es simplemente un símbolo, ¿verdad? Simbólico. Yo pienso que es, aunque en la escena es simbólica, los elementos son literales, me parece a mí. Eso puede estar sujeto a discusión. Ok, la cosa es que estos animales hablan, santo, 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 dicen, y cuando aquellos, verso 9, aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, aquí es donde los traductores lo dañan. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, que ese es Yahweh, el Padre, ¿verdad?, que está sentado en el trono. Y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Soberano, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Esto, hermanos, entre paréntesis, nos transmite el mensaje de que hay un solo ser supremo, todopoderoso, creador de cielo y tierra, que es Yahweh, el Padre, porque es el que está sentado en el trono, el Padre. Aquí no aparece el Hijo, en este pedazo que hemos leído hasta ahora, no aparece el Hijo todavía, y mucho menos el Espíritu Santo, ¿verdad? De hecho, el Espíritu Santo no aparece en todo este pasaje. Solamente el Padre y el Hijo, pero hasta ahora aparece solamente el Padre. Entonces, en el capítulo 5, que vamos a empezar a leer ahora, dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, el Padre, un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Y vi un fuerte ángel, un malaj, un mensajero, predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: No llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Ese es un título simbólico, porque no es un león. La raíz de David, otro título simbólico, porque no es una raíz, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Va a hablar ahora del Hijo. Y miré y aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como muerto, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Elohim enviados en toda la tierra. Okay, ahora aparece el hijo aquí. Claro, de una manera simbólica, ¿verdad? Representado por un cordero que había sido inmolado, que dice, como dicen otras versiones. Y dice que este cordero tiene siete cuernos. Eso es un símbolo de poder pleno. ¿Okay? Usted sabe que el siete es un símbolo de perfección, ¿verdad? En la gematria hebrea. Cuernos es un símbolo de poder, de fuerza, de autoridad. De modo que este cordero tiene una autoridad plena o un poder pleno. Y él lo dijo antes de ascender al cielo. Dijo, todo autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, etcétera. Y tiene siete ojos, quiere decir que tiene pleno control de todo lo que sucede. Y que son, esos ojos son los siete espíritus de Elohim enviados en toda la tierra. Quiere decir que esos ojos son simbólicos, ¿eh?, de los siete espíritus divinos celestiales, los siete príncipes celestiales enviados a toda la tierra. Ok, verso 7 dice, y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y aquí es donde dañan los traductores la versión, porque el griego, los manuscritos antiguos, no dice, y nos has redimido. Los manuscritos más antiguos griegos, igual que la Peshitta, del siglo IV, dice, y has redimido gente para Elohim con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Okay? Es importante esa aclaración, porque si lo correcto fuera, nos has redimido, entonces los 24 ancianos son seres humanos. Pero eso no es lo que dicen los manuscritos griegos del siglo IV, al igual que los del siglo II en arameo. Solamente los manuscritos del siglo XIV, XII y XIV cambiaron eso e introdujeron ahí la palabra nos, que no está en los manuscritos antiguos. De manera que lo que ellos dijeron fue, porque tú fuiste muerto y has redimido para Elohim con tu sangre gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinarán en la tierra. Incluso los manuscritos que dicen nos al principio, al final dicen reinarán. Ok, y miré y oí la voz de muchos ángeles, muchos mensajeros alrededor del trono y de los animales y de los ancianos y de la multitud, y la multitud de ellos eran millones y millones, que decían alta voz, el cordero que fue muerto es digno de tomar potencia, riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y bendición. Ok, por ahí está, para abreviar vamos a saltar el 14. Y los cuatro animales decían, amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás, que es el Padre, el que está sentado en el trono, ¿verdad? Ok, hasta ahí voy a leer de Revelación, que para decir que esto es una descripción en cierto modo simbólica del trono del concilio celestial. Eso que ustedes percibieron ahí a través de esa lectura, hermanos, no es otra cosa que el concilio celestial. Ese es el tribunal celestial del que estudiamos la otra vez. Lo que pasa es que la otra vez lo estudiamos desde otro ángulo, ¿verdad? Ahora, aunque hay mucho simbolismo ahí, todo eso nos enseña, nos muestra la tradición hebrea, la mentalidad hebrea o la revelación que han transmitido los hebreos acerca del tribunal celestial, del concilio celestial. Pero ahora vamos a cosas más específicas y un poquito hasta más profundas, ¿ok? Pero antes de pasar de esa de esa parte. Fíjense que ahí no menciona en ningún momento, ni siquiera da la idea, ni siquiera da un atisbo, una idea del Espíritu Santo como persona, ¿no? Sin embargo, hay todo un tribunal ahí, el Padre sentado en el trono, el Cordero al frente que representa al Hijo, los cuatro animales que representan los cuatro pilares del universo y del reino, los 24 ancianos que representan también el reino, y todos los malajim, millones de millones. Eso es el trono, el tribunal celestial. Ok, ahora vamos a algunos detalles específicos, como les decía. Y vamos a comenzar esta segunda parte citando algunos pasajes de los profetas, ¿ok? Sabemos que los antiguos usaban plurales de excelencia, ¿verdad? Eso es parte, otro tema, pero está relacionado porque muchas personas, por ejemplo, cuando Yahweh dice, hagamos al hombre nuestra imagen, la gente dice, ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? En primer lugar, ese plural, hagamos al hombre, es un plural de realeza. Y eso lo ha demostrado Nehemia Gordon en su escrito, claramente, yo lo había mencionado también anteriormente. Pero aparte del plural de realeza, también se puede entender que está dirigiéndose al tribunal celestial, ¿ok? Es que Yahweh tiene un concilio, tiene un tribunal, tiene un concilio real. En todo caso, la pregunta es, ¿se molestaría el Todopoderoso, el Creador del Universo, en decir a sus creaciones lo que Él va a hacer antes de hacerlo? De hecho, hermanos, sí, exactamente, eso es lo que Él hace. La Escritura nos informa que Yahweh es un rey sabio y al igual que todo, sabe que un rey humano, Él informa a sus súbditos lo que va a hacer. Cuando Él dice, hagamos al hombre nuestra imagen, Él está consultando, está conferenciando con el tribunal celestial. Claro, eso no excluye al Hijo. No estoy diciendo que el Hijo está fuera de todo este cuadro, ¿verdad? Eso incluye al Hijo. Pero es el tribunal celestial, no es la Trinidad, no son tres, son millones. El tribunal celestial no son tres, son millones de seres que componen el concilio celestial. Okay, ya eso lo vimos en otro estudio más claramente. Hoy lo que vamos es a recalcar sobre algunos detalles importantes. Por ejemplo, en Amós 3:7, vamos a leer Amós 3. Un momento, déjame minimizar esto, algo que tengo aquí. Amós capítulo 3, verso 7. ¿Okay? Dice ahí, el soberano Yahweh no hace nada sin haber revelado su concilio a sus siervos los profetas. Estoy citando ahora de otra versión. Allá dice, porque no hará nada el soberano Yahweh sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Por qué traducen secreto ahí? Porque en hebreo está la palabra sod. Y sod, muchos lo entienden simplemente como secreto, pero la palabra sod significa mucho más que secreto. Yo en realidad estoy citando una traducción literal del hebreo hecha por Nehemia Gordon, ¿okay? En este caso, como les dije al principio, no sodó, sod. Ah, bueno, sodó es su sod. Sí, su secreto, exacto. Esa terminación o quiere decir su, de él, ¿okay? Muy bien, pero déjame aclarar algo. La palabra sod no significa solamente secreto. La palabra sod significa concilio, ¿ok? También, de hecho, significa consejo, pero en doble sentido, en el sentido de un consejo que alguien da y en el sentido de un grupo de seres, de personas, ¿verdad? En algunos casos, eso es un consejo, esa es la palabra sod también. Y Nehemia Gordon hace un buen trabajo en demostrar esto a través, por la escritura, por eso estoy citando algunas partes de su escrito. Literalmente significa un grupo de personas, dice Nehemia Gordon, y estoy de acuerdo, como una asamblea, una congregación. Entonces, él cita también el verso Génesis 49:6. Disculpen que no puedo contestar preguntas en estos momentos porque estoy leyendo, ¿ok? Más tardecito, sí. Dice, estaba diciendo que voy a citar Génesis 49:6. ¿Ok? Dice, que mi alma no entre en la asamblea de ellos, que mi honor no se una con la congregación de ellos. Y aquí tenemos una endíades que demuestra que la palabra congregación en este caso es sinónimo de soda. ¿Ok? Por lo tanto, es una endíades, quiere decir que los dos hemistiquios del verso se refieren a lo mismo, ¿ah? Entonces eso quiere decir que la palabra congregación es paralela, en este caso, de la palabra sod, o sea, la palabra cajado, que es hilá, es paralela de la palabra sod en el primer hemistiquio, ¿eh? Por lo tanto, habría que traducir la primera parte como asamblea, y es correcto como lo traduce Nehemia, que mi alma no entre en la asamblea, no en el secreto, en la asamblea de ellos, que mi honor no se una con la congregación de ellos. O sea, estoy ahora en Génesis 49:6. No, lo de Amós ya pasó, lo de Amós 3:7. El que decía, el soberano Yahweh no hace nada sin haber revelado su concilio, Sod, a sus siervos los profetas. Entonces, en Génesis, Bereshit 49:6, dice lo que acabo de leer, ¿no? Que mi alma no entre en la asamblea de ellos, que mi honor no se une en la congregación de ellos, demostrando que la palabra sod significa asamblea, concilio, congregación, consejo, ¿ok? Por extensión, tiene también el significado de una asamblea de consejeros, como por ejemplo en el verso 22 de Proverbios 15. Esto lo estamos dando como referencia, ¿verdad? Lo más importante y lo clave que les prometí viene un poco más tarde. En Proverbios 15:22 dice, se forjan planes sin concilio, pero ellos tienen éxito mediante muchos consejeros. ¿Okay? ¿Se forman planes sin concilio? Es una pregunta. Y ahí está la palabra sod, otra vez. ¿Okay? Demostrando que la palabra sod significa no simplemente un secreto o algo oculto, sino un concilio, una congregación, una asamblea, un consejo de seres, ¿verdad?, de personas. De manera que leímos Proverbios 15:22 y en este último verso la mayoría de las traducciones españolas vierten la palabra sod como consejo, ¿eh? Concordando exactamente con lo que estamos diciendo. Esto es el consejo dado por un concilio de consejeros. Eso es el sod. Sin embargo, la palabra hebrea se refiere al mismo concilio de consejeros y solo en forma indirecta se refiere al consejo que ellos ofrecen. ¿Ok? Bueno, cuando leemos en Amós que Yahweh revela su concilio, es importante traducirlo así para tener una comprensión más abarcadora del tema, ¿ok? Cuando leemos en Amós que Yahweh revela su concilio, no su secreto, su concilio a los profetas, el significado es que él les da a conocer a sus profetas las secretas deliberaciones que tienen lugar en el concilio celestial. En el concilio celestial, ¿ok? Yo hace mucho tiempo presenté este tema y después de eso recibí un escrito de Nehemia Gordon donde veo que él concuerda totalmente con mi entendimiento, o yo concuerdo con el de él, ¿verdad? El conocimiento de estas deliberaciones, de ese concilio, es lo que se dice que los falsos profetas no tienen, ¿ves? Como leemos en Jeremías, ¿ok? Citamos Jeremías 23:18. Yirmeyah 23:18 dice así: porque ¿quién entre ellos ha estado en el concilio de Yahweh? En hebreo dice Sod Yahweh. Y ha visto y oído su palabra. ¿Quién entre ellos ha escuchado su palabra y ha oído? Hasta ahí Jeremías 23:18. Quiere decir que ahí nuevamente la palabra Sod hay que traducirla como concilio, ¿ok? Para que tenga sentido. Déjame chequear las preguntas. Ok. Bueno, vemos que un verdadero profeta tiene, según estos pasajes, tiene conocimiento de las deliberaciones que se realizan en el concilio de Yahweh, mientras que el falso profeta carece de ese conocimiento. Esa es la diferencia. Ahora, leemos también en el mismo pasaje lo siguiente, en el verso 21, dice, yo no envié a esos profetas, no les hablé, sin embargo, ellos profetizaron. Ahora, si ellos han estado en mi concilio, que anuncien mis palabras a mi pueblo, para que se vuelvan de sus malos caminos y de la iniquidad de sus acciones. Entonces Yahweh utiliza aquí un poco de ironía, ¿verdad? Ahora, si es que ellos han estado en mi concilio, pues que anuncien mis palabras a mi pueblo. Es un reto, un desafío que le hace a los falsos profetas. De nuevo, vemos que los falsos profetas son incapaces de hablar la palabra de Yahweh porque no tienen acceso a las deliberaciones que se llevan a cabo en el concilio celestial, que es el tema de hoy. Ahora, ¿cuál es el concilio de Yahweh? Ahora es que va lo interesante. ¿Cuál es el concilio de Yahweh? Ya hemos dicho bastante de quiénes componen el concilio, ¿verdad? Pero ahora vamos a unos detallitos muy específicos y muy profundos. Ok, encontramos en todas las escrituras hebreas que se dice que Yahweh está rodeado de una gran hueste de ángeles. Ya lo leímos. Por ejemplo, en una visión, Daniel ve a Yahweh sentado como un rey, rodeado de millones de asistentes. Y voy a citar ahora Daniel 7, 9 y 10. ¿Ok? Daniel 7, 9 y 10. Dice el 9, y el anciano se sentó, ¿se acuerdan que en Revelación leímos de 24 ancianos? ¿Verdad? Y dijimos que no eran personas, o sea, no eran seres humanos, no es que no son personas, son personas. No eran seres humanos, ¿se acuerdan que dijimos eso? Aquí vemos a otro anciano, y no puede ser un ser humano, ¿verdad que no? Porque ese ser humano, ese anciano es Yahweh mismo. Dice, y el anciano se sentó, en otras versiones creo que dice el anciano de días. Y el anciano se sentó, déjame ver si han escrito en la... No. El anciano se sentó, dice, su vestidura como blanca nieve y el cabello de su cabeza como limpia lana. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego fluía. 1,000,000 le asistían y 100,000,000 estaban delante de él. El juicio comenzó y los libros fueron abiertos. Ahí está claro, hermanos. Está hablando del tribunal celestial. Y dice que ese tribunal celestial tiene un trono, ¿verdad? Y dice que en ese trono se sienta un anciano de días. Esa frase, anciano de días, lo que quiere decir es un anciano bien anciano. de un anciano de mucha edad. No porque, ¿sabe? No porque Yahweh sea, digamos, anciano en el sentido de estar envejecido, ¿no? Es un anciano de mucha edad, de hecho, de una edad eterna. Pero lo que quiero recalcar aquí es que hay 1,000,000 que le asiste y 100,000,000 que están delante de él. Eso es el tribunal celestial, hermanos. Ahora, vamos un poco más adelante. En la visión de Daniel, se describe a Yahweh como un rey poderoso con un gran concilio de cortesanos. Yahweh se sienta como rey, ¿ah?, como un rey sabio en juicio. Y eso podríamos, no vamos a leer todos los versículos, pero evidencia de eso que acabo de decir es Proverbios 28, Proverbios 29, 14, Primera de Reyes 3, 28 y Segunda de Samuel 15, 2. En todos esos pasajes se presenta a Yahweh como sentado en una corte, ¿verdad?, y se sienta como rey en juicio. Los cortesanos le sirven al concilio real de consejeros de Yahweh, y entre otras cosas mantienen registros, etc. ¿Okay? Ahora, otra descripción, y ahora viene lo que me parece más interesante, otra descripción del concilio celestial puede hallarse en la visión de Micaihu, o Micaiahu, como vierten algunos, Ben Yimla. Micaiahu era un profeta. Micaías fue llamado para aconsejar a Ahab, al rey Ahab, el rey de Israel, en cuanto a si debían o no debían salir en su invasión a Aram, ¿verdad? Si leemos anteriormente en el pasaje, veremos que Ahab congregó a 400 profetas, todos los cuales le dijeron que saldría vencedor de esa invasión. Sin embargo, un solo profeta, Micaías ben Imlá, le informó al rey que moriría en batalla y que los otros profetas habían sido engañados por un falso espíritu de profecía. Eso está interesante. Micaías explica cómo ese falso espíritu de profecía llegó a infectar a los profetas de Ahab. Noten esto. Vamos a citar ahora de Primera de Reyes 22, 19, versos 19 al 22. Aquí está lo interesante. Dice, y dijo, pues escuchen la palabra de Yahweh. Ahora está hablando el profeta Micaías. Yo vi a Yahweh sentado en su trono y toda la hueste del cielo de pie a su derecha y a su izquierda. Ese es el concilio celestial. Verso 20. Y dijo Yahweh, ¿quién tentará a Ahab para que vaya y caiga en las alturas de Gilad? Y uno, o sea, un espíritu, dijo, de esta manera. Y otro dijo, de esta manera. Y cierto espíritu salió y se puso en pie delante de Yahweh y dijo, yo lo tentaré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré un espíritu falso en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, tú tentarás y tendrás éxito. Ve y hazlo así. Vaya, qué interesante. ¿Ah? ¿Quién sería ese? Ese espíritu era un Satán. Ese espíritu es un Satán. ¿Ok? No vamos a entrar en todos los aspectos del tema, pero ustedes creo que recuerdan los que estuvieron conmigo estudiando esto, de la función de Satán de acuerdo a la cultura hebrea, ¿verdad? El Satán, que es el probador de la humanidad, el que está asignado, vamos a decir, a poner a prueba a la humanidad. Espíritu, aunque ahí no lo especifica directamente, pero en otros pasajes lo especifica, y ahorita vamos a ver uno de ellos, es Ruach Sheker, correcto, un espíritu malo, un espíritu perverso. Pero mira qué interesante. Yahweh dice, bueno, ¿quién va a salir a tentar, a probar, poner a prueba a Ahab para que caiga? Y uno dijeron, bueno, yo haría esto, y el otro dijo, no, yo haría tal cosa. Y viene este espíritu falso, Ruach Sheker, espíritu falso, en la boca, y dijo, yo seré un espíritu falso en la boca de todos sus profetas. ¿Okay? Y Yahweh entonces estuvo satisfecho con esa propuesta y dijo, tú lo tentarás y tendrás éxito, ve y hazlo así. Ahora, en la visión de Micaías, Yahweh se sienta como un rey en su trono, rodeado de su concilio real. Fíjense que en todos estos pasajes no habla ni de una trinidad, ni de una dualidad, ni de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Ni de tres, ni de cuatro. Habla de millones de seres que componen el concilio celestial. Y dice que en otros pasajes dice que consiste de toda la hueste del cielo. ¿Okay? La hueste del cielo se refiere a los malajim, pero no solamente a los malajim, también a todos los seres que se mencionan en Ezequiel capítulo 1. ¿Se acuerdan que los estudiamos la otra vez? Los Hayot. ¿Qué hacía ese mal espíritu en el cielo? Ah, no, ese no era un espíritu malo. No. Fíjense qué interesante. Él está con su concilio ahí, ¿verdad? Todos son espíritus buenos, incluso ese, oiga esto. Dice, vamos a leer 21 otra vez. ¿Okay? Y cierto espíritu, hablando de sus ángeles, salió y se puso en pie delante de Yahweh y dijo, yo lo tentaré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? ¿Ah? Y él dijo, yo saldré y seré un espíritu falso en la boca de todos sus profetas. ¿Okay? Era un claro que era un siervo de Yahweh, un espíritu celestial que iba a hacer la función en ese momento de un espíritu falso. Ven el punto. Este es un misterio para mucha gente que no ha estudiado la Biblia a fondo, ¿verdad? Este es un misterio para algunas personas, no es difícil entender para algunas personas. Pero eso es claro, aquí está hablando de un ser espiritual bueno, un ángel de Yahweh, un mensajero, un ser siervo de Yahweh, que va a hacer en este momento, en este caso específico, la función de un espíritu falso en la boca de todos sus profetas. Porque la idea era, el propósito era, un espíritu celestial, claro que sí. Fíjense que el Salmo 91 dijo algo interesante ahí. Él no dijo, en ningún momento en este pasaje dice que ese espíritu era malo, ni que era falso. ¿Ah? Pero lea el verso 22 otra vez. Dice, y él dijo, yo saldré y seré un espíritu falso en la boca de todos sus profetas. O sea, en lenguaje moderno, él está diciendo, ok, yo voy a salir y voy a funcionar como si fuera un espíritu falso en la boca de todos sus profetas. Eso es lo que quiere decir. Ok.
Congratulations. Been selected to receive a free laptop computer.
Oh, thank you. Bueno, en la visión, ya dije que la hueste del cielo se refiere a todos los ángeles, los malachim, los serafim, los querubim, las hayot, y todos los que otros seres que ya estudiamos en la otra ocasión, ¿verdad? Pero especialmente los ángeles, o sea, porque la mayoría son ángeles. Como en el Salmo 148:2. Ah, en el Salmo 148:2 dice, alábenlo todos sus ángeles, sigo usando la palabra ángeles, es la que todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero en hebreo dice sus malachim, o sea, sus mensajeros, alábenlo todos sus mensajeros, alábenlo sus huestes, esas son las huestes celestiales. Cuando a Yahweh se le da ese título, Yahweh Tsebaot, ¿se acuerdan ese título? Yahweh Tsebaot, que está en las Biblias católicas así. Otras traducen Yahweh de los ejércitos, eso significa Yahweh de las huestes. Y las huestes son los millones de ángeles, de malajín, de mensajeros y de espíritus que hay en el cielo. Toda clase de espíritus y toda clase de rangos espirituales hay en el cielo. No sé si recuerdan ese estudio, no solamente hablamos de los tipos de seres que habitan en el cielo, sino de los rangos distintos que tienen unos sobre otros, unos mayores, otros menores, etcétera, etcétera, ¿ok? Todo eso es el tribunal celestial. Ahora, fíjense que Yahweh consulta con sus espíritus. Eso es lo interesante de ese pasaje que acabo de leer. Olvídense de los detalles, la esencia es esta. Yahweh se sienta con su tribunal celestial y consulta. Eso es interesante, como hacen los reyes. Todos los reyes hacen eso, ¿verdad? Por más que el rey sepa más que los súbditos, por más que el rey sepa más que el tribunal, que el concilio, su concilio, siempre el rey consulta con su concilio. ¿Okay? Eso es estándar. Ahora, Yahweh consulta con sus ángeles de la misma manera que un rey, perdón, que un rey de carne y sangre consultaría con los miembros de su concilio. Los ángeles, en este caso que ya leímos, los ángeles presentaron diversas propuestas. Los ángeles, no estamos hablando aquí de espíritus malos, ya eso lo aclaramos, ¿verdad? Que si eso atenta contra la soberanía, no atenta contra su soberanía, porque para eso él dio, ¿cómo se llama esto? Libre albedrío a sus seres, y él respeta el libre albedrío de sus criaturas, y esa es una manera de respetar el libre albedrío de sus criaturas. Okay, consultar con ellos es como cuando un hombre consulta con su esposa un plan, cuando un hombre consulta con sus hijos, mira, vamos a comprar esta casa que ustedes creen, y los hijos le dicen, bueno, esto y lo otro, y cada cual da su opinión. Eso hace un buen líder, y Yahweh es un buen líder. Okay, y por eso consulta con sus con su tribunal, con su concilio. Eso no lo desmerece, al contrario, eso lo exalta, porque muestra su respeto hacia sus propias criaturas. Ahora, fíjense que en este caso los ángeles presentaron diversas propuestas, ¿verdad? Uno dijo, yo haré esto, el otro dijo, yo haré lo otro, y finalmente viene ese espíritu y propone que él iba a hacerse como un espíritu falso en la boca de los profetas de Ahab, y Yahweh acepta la propuesta y le ordena al espíritu que lleve a cabo la misión. Ok, ese es un pasaje que, como dice en inglés, startling, ¿cómo es? Un poco desconcertante, ¿verdad? Pero hay otra descripción del concilio celestial, un poquito más fácil de entender que esa. Aparece en el libro de Job, o Job. ¿Ok? Vamos a leer ahora de Job, capítulo 1, verso 6, y capítulo 2, y verso 1. Okay, dice allí, y sucedió cierta vez que los hijos de Elohim vinieron a presentarse delante de Yahweh. Y por ahí no vamos a leer todo, ya ustedes saben todo lo que sucedió, ¿verdad? Que de entre ellos se presenta el Satán, como dice en hebreo, Ha-Satán, ¿ah? Que funciona también como un servidor. Eso sí está muy difícil de captar, ¿verdad? Para mucha gente. Aconteció que otra vez vinieron los hijos de Elohim para presentarse de Yahweh, y Satán vino también entre ellos presentándose delante de Yahweh. Esa forma Satanás es una adaptación, ¿verdad?, del griego, del arameo, del griego y del arameo, que el arameo dice Satanás y el griego Satanás. Y en el hebreo dice Ha-Satán, en este caso, Ha-Satán, o sea, el Satán, él es un Satán específico, ¿no? Porque Satán no significa más que un probador, un tentador, exacto, no es un nombre propio, lo indica el hecho de que tiene el artículo, en este caso, dice Ha-Satán, que quiere decir el Satán, exacto, gracias. Por lo tanto, no es un nombre propio, sino un título descriptivo de su función. Y su función es probar, poner a prueba a la humanidad. Y eso es lo que significa Satán, el que pone a prueba. También significa el adversario. Pero los especialistas en hebreo dicen que sí, que además de significar opositor o adversario, la palabra Satán significa probador, no sé si existe eso en español, ese título, pero el que prueba, el que pone a prueba. Y fíjese que Yahushua, el Espíritu llevó a Yahushua al desierto en Mateo 4, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Lo dice allí específicamente, dice, para ser puesto a prueba por el Satán o por el adversario. Dice, para ser tentado, las traducciones, ¿verdad? Pero esa es una traducción un poco flojita. Sí, es lo que hace poner a prueba a la gente. ¿Cómo lo pone a prueba? Pues por medio de engaños, de mentiras, etcétera, etcétera. Ahora, lo que quería recalcar en este caso es que lo que sigue, ¿verdad?, en el capítulo de Job, para abreviar, no vamos a leer todo el capítulo, pero es algo bien conocido, es una deliberación lo que sigue entre Yahweh y un ángel que se llama, que ahí le ponen el título de Ha-Satán. Okay. Fíjense que esto es similar a lo que se realizó en la visión de Micayahu, entre Yahweh y el espíritu que iba a fungir como un espíritu de falsa profecía. Entonces los hijos de Elohim que componen los miembros de la corte celestial son los ángeles. Los ángeles son llamados hijos de Elohim, en hebreo Bene Elohim. ¿Por qué? Porque son escogidos y santos consagrados, apartados, mensajeros de Yahweh. Ahora, los israelitas también son descritos como Bene Elohim en algunos pasajes. Por ejemplo, en Deuteronomio, el acusador no es siempre el mismo. No, ha habido a través de la historia, o sea, de lo que uno lee en la escritura, ha habido diversos satanim o acusadores, ¿verdad? Pero en este caso ya se empieza a fraguar, por así decirlo, el concepto de que hay un Satán especial, ¿eh? Y por eso se le llama Hasatán en este caso de Job, porque ya es Hasatán, ya es el tentador, el probador especial. Y de ahí en adelante más o menos se limita ese título a ese ser, a ese individuo. Ahora, y dije que vamos a leer Deuteronomio capítulo 14, Deuteronomio 14, y versos 1 y 2, donde dice, ustedes, aquí le está hablando a Israel, y dice, ustedes son Bené Yahweh. Ustedes son hijos de Yahweh, su Elohim. Ustedes no se cortarán ni harán una calva en su cabeza por los muertos, porque ustedes son una nación santa para Yahweh, su Elohim. O sea, una nación consagrada, apartada para Yahweh, su Elohim. Y Yahweh los ha escogido a ustedes para ser su pueblo elegido de entre todas las naciones de la tierra. ¿Right? A Israel se le prohíbe entonces participar de prácticas paganas de duelo. ¿Por qué? Porque son hijos de Yahweh. Lo cual significa que son una nación santa para Yahweh, una nación elegida. Así que el ser un hijo de Elohim simplemente significa ser santo, ser consagrado, ser elegido por Elohim. Y los ángeles son llamados hijos de Elohim en Job, porque ellos también son elegidos y son santos, consagrados, apartados. ¿Okay? De hecho, uno de los términos bíblicos para ángel es Kadosh, especialmente en Daniel. Se le aplica la palabra Kadosh, santo, consagrado, a los ángeles. Daniel ve a un ángel en una visión, al cual describe como un santo, así, solamente esa palabra, un santo. ¿Ok? Kadosh, sí. En el sueño de Nabucodonosor, él ve a un ángel y un santo que baja del cielo. ¿Ve? O sea, un ángel y santo, es como se debe traducir, un ángel y santo, que baja del cielo. Eso está en Daniel 4, 10. Ok, la frase y un ángel y santo es un ejemplo del estilo literario de Endíades que mencioné al principio. Esto es dos partes que se refieren a lo mismo. Un ángel y santo no quiere decir que hay un ser que es un ángel y otro ser que es un santo. No, las dos cosas se refieren al mismo ser. Esto significa que ángel y santo son funcionalmente sinónimos en este concepto. Ahora, los términos ángel o malaj e hijos de Elohim se usan también sinónimamente. Cuando, por ejemplo, cuando Nabucodonosor arroja a los tres compañeros de Daniel en el horno ardiente, se sorprende de ver una cuarta persona en el horno, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él explica que la apariencia del cuarto es como un hijo de Elohim, como un Ben Elohim, aunque eso está en arameo en este caso. Daniel 3.25 está en arameo, y por eso no dice Ben Elohim, sino Ben Elohim con N, que es un hijo de Elohim. Solo unos pocos versos más adelante, Nabucodonosor declara, bendito sea el Elohim de Sadrach, Mesach, y Abednego, que envió a su ángel, Malajé, en arameo, y salvó a sus siervos que confiaron en él. Eso está en Daniel 3.28. Okay. Así que cuando Nabucodonosor ve a un hombre con la apariencia de un hijo de Elohim, sabe que ese es un ángel, un malaj de Elohim. La frase o la palabra santos se usa intercambiablemente con la frase hijos de Elohim, cuando se refiere al concilio celestial de ángeles. Así que leemos esto. En el Salmo 89.6 dice, que tu maravilla, oh Yahweh, sea profesada en el cielo y tu fidelidad en la congregación de los santos. Y entonces la gente se cree que está hablando ahí de los santos de la iglesia, de los que están en la iglesia. No, está hablando ahí de los ángeles. La congregación de los santos, que es Al-Kedoshim, en el Salmo 89.6, es el concilio celestial de ángeles. Y en los siguientes versos se le llama a los hijos de Elohim, Bene Elohim. ¿Okay? Y el gran concilio de santos. Eso está en el Salmo 89.8. Incluso usa la palabra concilio ahí. Salmo 89.8. ¿Okay? A los Bene Elohim, que son los ángeles, se le llama también el concilio de los santos. En hebreo, Sod Kedoshim. Y otra vez vemos que la palabra sod ahí no se puede traducir como secreto ni como misterio. Ahí implica un grupo de personas, de seres, ¿verdad? Y la llama el sod de santos, el concilio de los santos. Ok. Ya. Hasta aquí voy a llegar. Aquí terminamos el tema. Voy a terminar la para la grabación. Discúlpenme un segundo. Hasta la próxima será en cuanto al tema.